No sé si bajo sospecha, pero como que con impugnaciones y demás sí. Se intentó desacreditar, intentó que no se lleve a cabo esto. Y un ratito te voy a dar más detalles de cómo intentar seguir el básquet argentino.
Bien, lo quiero saludar a mi querido amigo Oscar Sabino Regional. Choclo, querido, ¿cómo estamos?
¿Qué hace, Carlito? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, gracias a Dios, todo. Demasiado bien y tranquilo.
Sí, 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 sí.
Tenemos que estar muy contentos si tenemos salud.
No, seguro.
Muchas veces que uno cuando la tiene no te das cuenta, ¿viste?
Sí, aparte fue un año difícil porque muchos amigos también padecieron y algunos se fueron. Es todavía difícil. Sí, sí. Estamos debatiendo eso con los muchachos. Tiramos sobre la mesa, Oscar, y qué bien que vengas. Hoy vamos a hablar de otro tema, pero quería... Digo, porque hoy la AFA está... los clubes, o la AFA, están en duda si sigue el campeonato de esta manera, porque Independiente tiene 11 jugadores, más el riesgo de Falcioni, que es un paciente de riesgo. A esto le sumamos lo que pasó con Sarmiento, 13, 14 jugadores, Racing otros tantos, una cepa y algo que realmente parece que no tiene control. Y hay dos cosas que se ponen en la mesa, la balanza. Bueno, vos quizá como jugador o entrenador no lo advertí, pero digo, el empresario en sí dice, yo le pagué adelantado al fútbol. ¿Cómo hago? ¿Suspendo el fútbol? ¿Juego lo que están mejor? ¿Cómo lo ves vos que te gusta analizar estos temas?
Y es un tema muy complicado en el cual habría que sentarse muchas partes y cada una exponer, digamos, lo que realmente sería lo ideal y lo mejor. Porque, a ver, cada uno indudablemente va a defender lo suyo. Obviamente que cada club tiene sus problemas. Acá hay un tema que yo ayer también charlaba con compañeros del deporte también, y decíamos que, es más, hablé con Omar Piccoli ayer, el ayudante de Falcioni, y me decía, justamente por el tema de Julio, por otro tema, que es muy complicado los clubes que tienen equipos cortos, equipos chicos, como mayor de paso, y bueno, pero lo saco adelante. Pero no pasa por ahí a veces, ¿viste? Pasa por otro tema, que es... las reservas juegan los días viernes. A ver, los chicos te dicen, sí, nosotros entrenamos el día sábado, no lo concentrás, no lo podés tener encerrado a un pie. ¿Qué va a decir? Ah, 7, 8, 20 años. Y tienen sus cosas, a ver, por más que se cuide lo que sea, su vueltito con su novia... qué sé yo, a tomar algo, a dar una vuelta por ahí, la tiene. Y el bicho no sabe dónde te lo vas a agarrar. Ahora todavía tiene que volver a entrenar. Entonces, ahí ya tenés, es más, es la gran mayoría de los chicos de reserva entrenan con primera. Entonces, ahí viene, uno de los focos de contagio. Además del expuesto que están todos. Pero vos me sacás un tema... digamos, de la parte ya, como dijiste, yo ya la puse ya la plata y ahora me quiere suspender el torneo. A mí me parece que la suspensión del torneo no lo veo correcto, porque no beneficiaría a nadie, me da la impresión y la sensación. Lo que sí habría que ver es que, de qué manera salir menos perjudicado los clubes, ¿no? Y sobre todo los clubes más pequeños. No, claro. Me parece a mí.
Sí, sí. No, bueno, yo también lo analizo desde el punto de vista de que, a ver, ni Turner, que es el que televisa y te dio la plata adelantada, ni el grupo de Disney o no sé quién más, Fox o ESPN, quién está, te van a decir, bueno, nosotros, viste, es como los bancos, hicieron una refinanciación de 12 cuotas sobre lo que vos debías, o sea que debías más de lo que estabas debiendo. Porque ellos te quieren hacer un favor, entonces pero te hicieron 12 cuotas. Y después, si vos no pagaste sobre esas 12 cuotas, te dan interés. O sea que no te ayudaron nada en todo este año y medio. Al contrario, te endeudaste. Y va a pasar lo mismo con los clubes. Van a terminar sacando Boca y River, como le decíamos siempre, porque siempre tienen por marketing, por lo que sea.
Por ingresos.
Sí, seguramente se van a salvar de esto. Pero los otros equipos...
Equipos más pequeños es muy duro, ¿viste? Es muy duro, porque vos fíjate que cuando parecía que iban a reabrir, que iban a empezar a ver personas y demás en las canchas, es como que hay tres pasos para atrás.
Sí, sí, sí.
Pero también, cuidado, la sociedad también tenemos mucho que ver. Me parece que lo hemos descuidado bastante. Yo no quiero ser un tipo duro, pero veo mucha gente sin barbijo.
Yo vine en el colectivo, o sea, yo tomé colectivo el otro día, que hace rato realmente no andaba en colectivo, y vine, bueno, mi señora va siempre en colectivo, y me dice, o sea, no crea que se cuidan dentro del colectivo, o sea, van con barbijo, pero van todos juntos, van llenos los... Va lleno el colectivo, le digo a Santa Fe, me imagino Buenos Aires, que lo hablábamos con Pablo D'Angelo el otro día. Bueno, pero te voy a dejar un ratito, yo me voy a ir a un cortecito, pero antes te pregunto, ¿cuánto cambió de Violi hasta acá, como entrenadores de inferiores? De aquel 70 y algo hasta acá, ¿cambió mucho o poco?
Muchísimo, en todo sentido, en cómo era el jugador. O sea, hoy cuesta encontrar líderes en cada equipo. No hay esos dos tipos que manden un grupo y que comanden y que sean positivos. Empezar por ahí. Después del fútbol cambió su manera de jugar. Hoy hay grandes confusiones en lo que es jugar bien y lo que es jugar lindo. Y a mí, lo leí ayer, creo que fue, lo leí, y decía un texto, a mí no me importa, nosotros, decía por qué Ávila lo dijo. A mí, cuando salimos campeones invicto con Falcioni, nosotros no entramos a la cancha a ganar. Y muchos decían que jugábamos muy feo, pero nosotros ganábamos todos los partidos, y la gente estaba contenta. Y saliste campeón, invicto, creo que le hicieron 6 goles y tenían no sé cuántos goles a favor. Entonces, a mí es un arte muy, ¿cómo te podría decir? De aquel que se cree lírico y que vemos el fútbol bonito en todos lados. Yo no veo fútbol bonito en todos lados, ni siquiera en Europa. O sea, veo partidos más motivos en Hola.
Sí.
Veo partidos más emotivos que otro, porque acá también pasa lo mismo. Hay partidos que te dan gusto verlo. Yo, por ejemplo, el partido de Unión con Vélez el otro día me dolió porque Unión perdió, pero fue un partido muy, muy, muy emotivo, con mucha situación de gol y bastante bien jugado.
Sí, sí. No, le hablamos de Alberto Violi, quiero referenciar a los chicos, porque hay muchos jóvenes. Fue un entrenador de inferiores en la década del 70, sacó muchos jugadores. Después dirigió primera, después de José Judica y antes de Miguel Ángel Basílico también, que vino. Vos estabas, Choclo, ahí en ese equipo, que estaba de primera, digo, de reservas, de inferiores seguro. Estoy seguro que estuviste con Violi. Pero
sí, con Violi. Alberto, sí. Alberto era un gran motivador. Y de esos tipos, ¿sabes cuánto conocí? Muchísimo. Antes los entrenadores tenían muchos de motivadores. Porque ahora de trabajo en campo trabajaba mucho el profe.
Claro, el profe, sí.
¿Me entendés? Sí, trabajaba mucho el profe, pero, a ver, en aquel momento, en el Unión del 79, el revulsivo, como decían los gallegos, fue Rodolfo Rodríguez, el profe Rodríguez, que vino de Alemania con unos trabajos que acá no se conocían. Y nosotros volábamos en la cancha. Y Unión no jugaba bonito, Unión jugaba a esperar y contra golpear. Y ganábamos, y ganábamos, y hicimos una de las mejores campañas de la historia. Entonces, también, aparte de encontrar el buen jugador de fútbol, encontrar un buen técnico, un buen profe, motivadores que contengan a un grupo y lo sepan llevar. Ya. Eso es importantísimo.
Bueno, está Gastón, está Jonathan, está Mati, te quieren preguntar. Yo en muchos desayunos les cuento, nos juntábamos con Oscar y hablábamos de lo que era el mundo Boca, ¿no? Ustedes le pueden preguntar el mundo Boca antes y después, porque estuvo en dos oportunidades, ¿no?
Claro. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, Oscar. Gastón es mi
buen
nombre.
Día.
La verdad que podríamos hablar de un montón de temas porque usted acaba de decir varias cosas importantes. Vamos a dejar de lado el COVID. muchas veces acá con Carlos hablamos de, y era un puesto donde usted jugaba, de la cantidad de defensores que no hablan y que a partir de ahí aparecen los líderes. Y acá tenemos, que nosotros que vivimos un poco de Unión y Colón, una defensa, la de Unión, que no hay jugadores que hablan, y otra defensa, la de Colón, que quizás sea un jugador a la vieja usanza, donde está Paolo Golds, que llegó y ordenó. Le falta esto que usted habla de líderes. ¿Son esos jugadores los que están faltando en el fútbol argentino y que también cuesta, obviamente, encontrarlo en las inferiores?
Sin lugar a dudas. A ver, a mí me tocó estar con líderes positivos y líderes negativos. Con líderes negativos casi nos fuimos al descenso en el 77 y con líderes positivos casi salimos campeón del fútbol argentino. Uh-huh. Entonces ahí está también uno de los grandes secretos. Aquel que habla, como ha sido hoy, ya no lo ve, no lo encontrá. Por eso el técnico de Colón fue muy astuto, muy inteligente, y trajo una persona con liderazgo, con una persona que ordene. Y por el contrario, me parece que en Unión, Aleix Sebotinelli, que era quien le manejaba todo el andamiaje a Unión, que más allá de... Porque a veces, muchos dicen, pero la edad, no, la edad tiene mucho que ver, pero también tiene que ver cómo juega el equipo. Sí. Y Botinelli tenía, creo que era el que se fue a...
Gómez Andrade.
Gómez Andrade se fue, sí. Que era un fierro, era rapidísimo, fuerte, todo. Entonces, jugás cómodo. Y en Colón pasa algo parecido. Gol juega cómodo, tiene García Alvarado, tiene
Adelgado,
o sea, muchachos que trabajan tanto sea al lado de él y en el medio, que también corren y meten. Entonces hay que ver cómo armás el grupo y el equipo, pero esa persona que te hable, y además tiene que tener un arquero que hable. El arquero ve todo.
Claro, es lo que hablamos siempre, claro. Sí, sí.
¿Entendés? El arquero ve todo. Y si no habla y no pega un grito, y viste, es como que el equipo es un equipo blando, es un equipo que no sabe para qué está. Y lo peor de todo, cuando un equipo empieza a perder, y pierde, viste, agarra ese contagio de perder. Y no hay manera de decir, no, mañana vamos a levantar, y no levantar. Si vos contagias al revés, por eso, este es otro tema importantísimo, que se habla de inferiores resultados del partido. Yo conozco un técnico que obliga a ganar a un equipo de inferiores, pero sí conozco técnicos que enseñen a ganar a los chicos. Entonces, no es lo mismo crearse en un ambiente ganador que en un ambiente perdedor, porque vos te acostumbras a perder y bueno, ya después es como que, viste, ya está, digo, no. O sea, si te pasa en primera lo mismo, porque si vos te acostumbras a conseguir resultados negativos, y sí, ¿qué pasa? Y termina flotando por el técnico todo, ¿no es cierto? Se va el técnico y otro... Y empiezan otra vez con el ánimo allá arriba, 4 o 5 partidos, y después otra vez por un partido y otra vez se va desinflando. Entonces quiere decir que es difícil encontrar ese técnico motivador, ese profe motivador, que los tenga concentrados los 90 minutos y que los tenga felices a los pibes. Porque eso es importante, saber qué pasa a cada uno. Yo estoy seguro, pero estoy segurísimo, que cuando ocurrió lo de Puebla en Colón, el técnico se acercó, el profe se acercó, lo hablaron, lo charlaron, y el presidente del Puebla hoy es otro, y todos en aquel momento nos preguntábamos, che, ¿y cómo estará el Puebla? ¿Y cómo jugará el Puebla? ¿Y estará para jugar? ¿Querrá jugar? Y ahí estamos, claro, pero... Eso que se dio, gran parte del profe y del técnico. Bueno, estoy seguro.
¿Estás en recreo? ¿Estás en recreo?
Sí, en recreo.
Conmovete un poquito porque se te corta que Johnny te quiere preguntar algo.
Andá como para la cancha de la Perla.
Estás por ahí cerca. A ver si no. Bergamini se paga un asado a alguno de los muchachos ahí.
Hoy pagar un asado, un banco.
Por lo menos, por lo menos, sí, Johnny.
Oscar, saludarte y quería consultarte porque vi que habías dicho por ahí que un proyecto serio, pero serio, de divisiones inferiores requiere de 6 años y nos gustaría que nos amplíes un poco ese concepto, por qué pensás de esa forma y dónde está un poco el secreto de un proyecto a largo plazo, porque vemos que hoy cada vez es más difícil, ¿no? Hay permanentes cambios en las inferiores o de coordinador en los clubes de primera.
Y está muy difícil hacer entender a los dirigentes que es lo que hay que hacer. Porque los dirigentes, técnicos, coordinadores, profe, todo, que saben más que la gente que sabe. Estoy leyendo un artículo
Oscar, espera, a ver, volvemos a llamar otra vez. Lucas, ahí te vuelvo a llamar Lucas.
Llamame al fijo.
Ahora le digo, ahí está. Así charlamos tranquilo, dale, que tenemos tiempo.
Dale.
Voy a vender con Juani y ya venimos, seguimos con Oscar Rellenar, con experiencia, no solamente en Unión Boca, formador en 2 oportunidades, armó todas las divisiones inferiores de Patronato para jugar en AFA. Bueno, y él nos va a contar un poco lo que decía, le preguntaba a Johnny, ¿no? Que esa respuesta tiene que ser muy, muy valedera, fundamentalmente porque, como dijo bien, hay muchos que saben, pero no saben como lo que están en la cocina todo el tiempo. Y esto tendrá que ver con algo del consejo, ¿no? Pero bueno, nos queda tiempo, dale.
Twitter, @radio_m. Mutual Maestra te ofrece un subsidio para la compra o alquiler de productos y calzado ortopédico. Asociate y accede a este y muchos servicios más. Informate ingresando a nuestro sitio web mutualmaestra.org.ar. Mutual Maestra, la mutual de los docentes santafesinos. Todo en la palma de tu mano.
Alquilo la quinta.
Compro bicicleta.
Estoy buscando una camionetita para el negocio.
Clasificados M. Publica gratis. www.radiom.com.
El Club del Barril de Cerveza Santa Fe ahora tiene app. Si la descargas, podés comprar barriles con 30% de descuento. Aplausos. Aplausos para esta app. Descarga la app del Club del Barril y a pinchar barriles. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte bases y condiciones en www.clubdelbarril.com.
Son solo 6 pasitos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos.
Este miércoles el Kini 6 sortea un super pozo de 200 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina. Siempre acompañando al afiliado. Turismo, capacitaciones, salones de fiesta, centro recreativo. ATSA Santa Fe.
Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y Prosegur. Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio, rayo, explosión y pérdidas por robo, huracán o granizo. Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
Que la vuelta a clases sea con todo. Con las tarjetas de crédito del Banco Municipal tenés un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en libros de texto del 15 de marzo al 15 de abril. Y el 5 de abril podés aprovechar un 50% de descuento en supermercados. Si todavía no la tenés, pedí la tuya y consulta comercios adheridos a las promos en bmros.com.ar.
Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente, mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados, respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia.
¡Es super fin de semana Coto! Y hasta el miércoles elegí la promoción que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o 10% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto.
Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Santa Fe Limpieza. Brindamos un asesoramiento profesional adaptado a la necesidad de cada cliente.
Ofrecemos un servicio especial de limpieza profesional para finales de obras particulares y de empresas constructoras de grandes superficies. Contamos con un servicio profesional para mantenimiento de piscinas, parques y jardines en barrios privados y residencias particulares. Garantizamos la mayor responsabilidad y confianza.
Solicite su presupuesto llamando al 0342-154-189-773 y un asesor lo visitará. Santa Fe Limpieza, soluciones integrales de limpieza profesional. 0342-154-189-773.
Radio M, 11 repetidoras propias.
Somos comunidad.
Todas las voces, Carlos Bustingorria, Jonathan Abrego, Daniel Azaro, Gastón Chanzar, hacen Radio M Deportivo.
Bueno, bien. Oscar, gracias por esperarnos un ratito. Bueno, lo que te preguntaba Johnny fundamentalmente tenía que ver con ese proyecto que vos hablabas, que un buen proyecto. Serio, necesita 5 años como
seis
mínimo.
6 años, sí.
6 años,
¿no? 5 o 6 años, sí. Sí. Y voy a arrancar diciéndote que justamente... que para llegar no hay que correr, solo hay que andar, digo yo. Entonces, esto tiene que ver con que a veces todas estas cosas, estos proyectos, los dirigentes quieren ver mañana ya los resultados, ¿me entendés? Y sí. Es imposible. Entonces, vos tenés que tener, para un buen proyecto, elementos muy muy claves, ¿no es cierto? Tenés que tener entrenadores muy capaces. Tenés que tener jugadores de muy buen nivel y talento. Tenés que tener instalaciones adecuadas, con buenas canchas, con buen piso, materiales de trabajo, buen gimnasio. Y también tenés que tener dirigentes que te apoyen y logren hacer de ese proyecto y de ese trabajo... dándote las comodidades, dándote el dinero para las posibilidades, porque vos dentro de ese proceso de formación tenés 5 puntos, que uno es la detección, que vos detectás un jugador en tal lado a través de puede ser de gente tuya o gente que es amiga tuya y que te dice, mirá, en tal lado hay un muy buen jugador. Después a eso tenés que agregarle la captación, lo captás de manera de hablar con el club, lo traes, después empieza la competición. Ahí la competición, cuando hay la palabra competición, dice que tiene que jugar el mejor, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde siempre hay problemas con los padres, con lo demás, ¿por qué? Porque vos vas renovando, vos vas cambiando, vos vas viendo quién está mejor. Hoy viene Carlito, mañana jugará José, pero vas rotando porque hay una formación de por medio. Luego de la competición, digamos, hasta llegar a primera división, obviamente, sí. estamos hablando de juveniles, después llega a primera, debuta, el pibe se va consolidando, y viene el punto más importante que para mí está muy muy lejos todos de lo que se debería hacer, que es la promoción. ¿Cómo promocionás un jugador? Esto es lo mismo que vos... no sé, hoy tengas una fábrica, no sé, de heladeras. Si yo no muestro lo que yo hago, es difícil. Claro. ¿Cómo lo muestro? A nivel nacional y lo puedo mostrar a nivel internacional. Mi idea siempre fue tratar de salir, en Boca por lo menos, sí. Calcular el año 2019 creo que fue que estuve yo, recibí más de 20 invitaciones para salir a competir al exterior con torneos. Y fuimos a 3 torneos de China, fuimos uno a Japón, uno a México, uno a Holanda. O sea, 6-7 torneos fuimos nomás. El resto no podíamos, porque no se puede. Claro. Entonces, esos yo tengo muy buen contacto en todos lados, en la cual vos decís, bueno, a ver, yo invierto 35,000 o 40,000 dólares, me voy a un torneo a Europa o a, no sé, México, Estados Unidos, muestro lo que tengo, llevo un buen equipo, para eso me tengo que ir preparando. Por eso digo que el tiempo para armar todo eso no es de hoy para mañana. Claro. Lo llevo al exterior, yo invertí 35,000 dólares, 40,000 dólares, porque lo que tenés que pagar es el pasaje, el resto, la comida y estadía te la pagan allá. Entonces, vos mostrás lo que vos tenés, y estoy seguro que si vos tenés dos o tres buenos jugadores, y a lo mejor en ese momento no, pero al otro año te lo compran. ¿Y cuánto lo vendés? Directamente 3,5 millones, 4 millones de dólares. Claro. Invertiste 35,000 dólares para ganar 3,5 millones. Mirá la diferencia. Sí. Entonces, por ahí viene la cosa. O sea, a ver, yo veo que acá las instituciones sí lo prestan al jugador y le dan 200,000 dólares y no le pagan y no, y espera y tiene que hacerle juicio. A mí me tocó y tuve la suerte de ir a jugar al Málaga porque fuimos a jugar un torneo a Melilla, España. Y tuve la suerte de que me vieran, quedé como el mejor jugador de ahí. El torneo, al Turco Ali también lo vendieron así. Y hay muchos pibes que... Pero después se dejó de tener contacto en el exterior. ¿Por qué? ¿Por qué nomás tiene que ir Boca y River nomás? No, si podemos ir, pero tenemos que invertir. Esto es como cualquiera, vos tenés que poner un negocio y tenés que invertir en la maquinaria. Es así. Claro. Sí, entonces, sí. Por ahí viene la cosa. Claro.
Pero sí, en ese orden que vos dijiste, ¿no? Que tiene que ver primero con el trabajo, la catación, de ir llegando.
Pero yo, claro, Carlito, pero yo te lo estoy simplificando a lo mínimo.
Sí, sí,
imagina
claro,
que esto es larguísimo y si querés, decir, por ejemplo, a ver, yo te decía... los entrenadores, y cómo, a ver, cómo analizaba un entrenador, a ver, cómo sé yo si es bueno, y tener el modelo de juego que quiera tener, sí, qué liderazgo tiene sobre el grupo, el trabajo semanal que haga, la preparación del partido, cómo interactúa en el descanso con los jugadores, la conducta emocional que tiene durante el partido y después del partido, cómo es el post emocional. O sea, hay muchas cosas. Y yo te estoy hablando de si estas cosas son simples, es muy largo, es muy extenso todo, y no se puede lograr de un día para otro. Primero tenemos que acomodar muchas cosas para lograr el objetivo final, que es, digamos, la venta del jugador. Porque, a ver, no todos los jugadores, los clubes chicos tienen que formar, mostrar y vender, esta no hay otra opción. Y los clubes grandes también, porque también necesitan ingreso de dinero.
Sí, Gastón.
Oscar, yo quería hablar un poco de Unión y de este presente de Unión, y que a vos, ¿hoy estás trabajando en el fútbol o no?
No.
No estás trabajando, perfecto.
Yo terminé mi contrato el año pasado.
Exactamente. O sea,
¿por celular lo terminaste?
Sí, casi por celular, porque ni siquiera eso.
Ya me vas a contar eso.
Dale. Sí. ¿Te gustaría estar en Unión?
Muchacho, lo dije abiertamente, pero...
No, porque capaz que le agarrás el gustito a quedarte más tiempo descansando, uno nunca sabe.
Pero si vos me pagás el sueldo, yo me quedo descansando 50 años.
Bueno, está claro que te gustaría. ¿Por qué pensás que nunca se te dio esa posibilidad?
Esto ya me la hicieron 25 veces la pregunta. Pregúntensela a ustedes. Si alguien consigue que le digan qué pasó... yo los aplaudo, muchachos, les doy un premio. Pago un asado, mirá lo que les digo.
¿Qué banco será la víctima? No, pero...
No, pero ya está, muchachos. Ya está. Lo de Unión ya está.
Este presidente
yo
no.
Yo no soy, como por ahí pusieron en un título, deshojando a la margarita. No me creo el mejor ni me creo el peor. Pero yo no me voy a poner a esperar que llamen a uno de Mar del Plata, a uno de Córdoba, a uno de Entre Ríos, a uno de Rosario, a uno de Buenos Aires, y che, pero escúchame, tenemos que llamarlo al Choclo, o al Lito, o a, no sé, hay mucha gente acá en Santa Fe que tiene condiciones para trabajar en Unión, pero nos preguntamos, ¿qué le hicimos los exjugadores de Unión a la institución? ¿Les hicimos algo?
Yo me lo pregunto. Sí, pero yo creo que no te conoce, presidente.
¿Pero cómo no van a conocer? No, pero escuchá, Carlitos, ¿qué decís?
Personalmente.
Escuchá lo que te digo. No, pero escuchá, entendé lo que te quiero decir. Yo creo que el presidente no sabe la historia de Unión. El presidente actual no sabe de historia de Unión. Porque por más que vos me digas, porque esto que vos estás planteando lo planteo todos los días yo, acá en el programa. Todos los días lo que vos estás diciendo, lo estoy diciendo. Lo expongo y trato de buscar una justificación, un argumento que me den. Primero que el presidente habla con, no quiere hablar con nosotros porque dice que todos estamos haciendo operación alrededor de él. Entonces no habla. Que estas cosas las hemos preguntado, porque lo del manager o lo de lo que tiene que ver con ese colchón de entrenador y presidente que tiene que ver, o coordinador, lo que vos quieras, que hoy no tiene, y que es verdad, porque también lo que vos marcaste lo marqué yo en cuanto a entrenadores, que no sabía de dónde quedaba la avenida López y Planes. Yo digo, debe haber un desconocimiento, y el entorno también, porque si no encuentro una explicación normal. ¿Pica de qué? De pensar de que vos podés saber más que él, de que, ¿cuál puede ser la situación? Por eso nos preguntamos todos los días de esta cosa. Porque no lo encuentro, no lo encontramos nosotros al menos.
Nadie. Pero bueno, no. Hay, como dijo en una nota que leí de Lito, no nos deben creer, qué sé yo. Pero ya está, muchachos, yo no, lamentablemente, yo voy a seguir siendo hincha Unión, lo mismo voy a ser hincha de Boca, porque siempre fui hincha Unión y de Boca, pero yo, la gente que no te quiere, bueno, ya está. Claro. No te podés poner de rodillas a decirle, che, escúchame, mirá, tengo este proyecto, vamos a hablar con el de Buenos Aires que tiene otro proyecto. Y bueno, listo, ya está.
Bueno, y esto, vos que fuiste de Santa Fe a Buenos Aires, conquistaste Boca, porque las inferiores, primero con el maestro Grifa, después Carlito Bianchi también te tenía mucha confianza. ¿Por qué lo he hablado con Julio Santella esto? Y porque también siempre nos encontramos, después una segunda vuelta. Digo, ¿cómo ves este Consejo de Fútbol? ¿Cómo ves este Boca con Riquelme, que parece más líder que el presidente? ¿Cómo ves vos que conocés la cocina de Boca?
¿El mal llamado consejo?
Sí, claro, porque
bueno, no aconsejan, desaconsejan. No, qué sé yo, que hagan lo que quieran. Ya más de lo que dije en su momento hace un año y medio, que donde va Riquelme divide, más no puedo decir. ¿Qué querés que te diga? Hoy, mucho en aquel momento me pegaron como loco, porque claro, que yo no tengo la espalda de Cine Riquelme, porque yo a Riquelme lo idolatro como jugador, sinceramente, lo vi hacer cosas y ganar partidos solo, pero ahora lo está perdiendo, o sea, hay muchas cosas que no estamos de acuerdo, hay mucha gente que no está de acuerdo, bueno, pero son formas y habrá que respetarlo. A mí me parece que todas estas cosas que están sucediendo, no es solamente de Román, hay un consejo mal llamado, pero bueno. Pero también, lo mismo que digo de Unión, que, a ver, si yo estoy al lado de alguien y estoy porque me pusieron ahí para hacer algo y a mí no me dejan hacerlo, yo me voy.
Sí.
¿Me entendés? Porque yo, títere, no soy de nadie, ni... Y a mí me parece que Ameal no tiene ni voz de... Eso me lo dijo él. Yo no puedo opinar de fútbol porque el consejo maneja todo. Desde las infantiles, las mujeres, todo. Todo lo que es fútbol en Boca lo maneja Riquelme. Y, o sea, yo... A mí me parece que yo como presidente no hubiese aceptado en ningún momento, pero en aquel momento lo aceptó porque era la manera de ganar.
Sí, claro.
Oscar, ¿y Cassini fue el que te comunicó que no seguías?
Sí.
¿Por teléfono? Sí,
me llamó por teléfono, sí.
¿No seguís? ¿No te dio ningún argumento ni nada?
No, nada. Pero, a ver, lo mismo que me hizo a mí, se le hizo al Flaco Schiavi, que compartió habitación en la final cuando salieron campeones del mundo, en Japón. Sí. A ver, yo, vamos a suponer, yo no tengo la espalda que tienen ellos, o sea, no fui jugador de Boca, no tuve la suerte de jugar en Boca.
Pero estabas con la gestión anterior y tal vez por eso te sacaron.
Pero sin duda, no tenga ninguna duda. Claro. Pero a ver, esa gestión anterior también me había echado, porque Angelici en aquel momento, sí, bueno, por orden de otra persona, me sacaron, me habían sacado, ¿viste? Pero bueno, la política, muchacho, está metida en el fútbol y le está haciendo un daño. O sea, estamos como en el país, ¿viste?
Sí, sí, sí. Sí.
Oscar, ¿cómo fue tu relación y cómo es tu relación, hablando de gente importante, con Carlos Bianchi?
Muy buena, muy buena. Con Carlos siempre que nos hemos encontrado hemos tenido muy, pero muy buena relación. Carlos tiene mucha cintura, es un tipo frontal, y maneja el grupo, o manejó los grupos de En Boca como nadie, realmente como nadie. Y bueno, hoy su yerno lo está haciendo también, tiene de quién aprender, ¿no?
Sí, sí, me imagino que así. Y digo, yo me acordaba el otro día, con Daniel Ceruti, me acordaba el trabajo que hiciste en Patronato, que era volver a empezar, era como armar la canchita, buscar los arcos para hacerlo como cuando éramos chicos.
Mamita, las cosas que hemos hecho en Patronato, ni la gente no se puede imaginar. Desde agarrar una agujereadora, poner tornillo, armar cama, golpear puerta para pedir colchones en la municipalidad, al jefe de policía le pedí, con una nota le pedí un televisor, que es el televisor que tienen en la pensión los chicos hoy, una de las cosas que hemos hecho, plata que hemos puesto, que no me escuche mi mujer porque me echa. Viajábamos y a ver, yo iba en el auto y tenía que poner hasta yo, íbamos a que se iba corriendo a buscar jugadores, a mirar a Chaco, donde sea, y Abel Almada me hizo una que fue mundial, me dijo que tenía todo arreglado en Misiones, comida, hotel, todo, fuimos a un hotel bárbaro, todo, comimos todo, y ya en la primera comida, viste, cuando terminamos, bueno, yo me iba a levantar y se viene con la boleta, me vino a cobrar. Y yo entré a mirar para los costados, veía que nadie, pum, saqué la tarjeta, no dije nada. Fuimos al hotel cuando nos veníamos de vuelta, bueno, hasta luego. Dice, no, escúcheme, tiene que abonar. Ah, le digo, no está pago esto. No, me dice, no está pago. Tarjeta de nuevo.
Dice que tenía buena, si te agarra la mía, no se queda la mató.
El viaje más caro del mundo a Misiones.
No sabés. No,
trajiste un 5 por lo menos.
En ese momento lo quería matar, viste, pero hoy te reí. Sí, hoy te reí. Sí, claro. Un chiste, y ahí chiste genial.
Hiciste todo, o sea, armaste casi todas las inferiores que entraron a AFA.
Todo. En 25 días armé 6 divisiones, imagínate. Lo difícil que fue eso. Sí. Pero aparte no llegué, me dijeron, sí, tienen que armar las 6 divisiones, pero me quedan 20 días. Y sí, me dice, por eso te trajimos a vos. Dios mío. Y agarré y me hice una reunión con todos los clubes de la liga, me ayudó mucho el presidente, el Licho Gómez, sí. Y hicimos una reunión en la liga y bueno, le comuniqué que teníamos muy poco tiempo y que íbamos a hacer una excepción y que los jugadores que nos daban lo probaríamos y el que queda obviamente iba a tener una excepción en el convenio, o sea, que en lugar de tener un 15 iba a tener un 40, ¿me entendés? Entonces los clubes no cedieron. Si no hubiese sido por los clubes de Entre Ríos, de Paraná, hubiese sido muy difícil, sí. Empezar. Y
claro,
empezar.
Claro, porque era que buscar categorías, puesto por puesto.
Sí, era todo igualmente, no hacían 6 goles, los primeros partidos no hacían 6 goles. Sí, sí. Porque era Liga contra AFA.
Sí, claro.
Pero bueno, hoy gracias a Dios tienen todo una estructura hecha, sí. Y espero que la sigan bancando, ¿viste? Espero que la sigan bancando.
Querido Oscar, te mandamos un abrazo. Nos quedan siempre cosas para preguntarte. Muchas gracias por este tiempo.
No. Escuchame una cosa, Carlito. Vos me prometiste que íbamos a charlar ahí alguna vez. Me ibas a invitar ahí.
Pero claro,
y que con picada, con alguna. ¿Viste? Alguna,
sí.
Pero
pasa que por el banco que pasamos estaba cerrado.
Se dilata. Es como, ¿viste?
No, vamos a ir. ¿Sabés dónde tenemos para ir a picar? Que si lo tenemos al loco foto de Miguelito Benavides. Así que vamos y nos sacamos foto y todo.
El loco.
No.